I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 53. Yo soy Macario Schettino. Le agradezco que esté nuevamente en esta emisión del podcast. Y como es número impar, es la emisión 53, nos toca hablar de coyuntura. Y vamos a hablar del menos cero. Esta es la frase que dijo algún día el presidente López Obrador. Evidentemente se distrajo, se confundió, cosas normales que pasan cuando uno habla mucho. Y probablemente quiso decir un crecimiento bajo, que estaba, venía del lado negativo, pero le salió el menos cero y todo el mundo se burla de él, como pues hemos hecho con todos los presidentes desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo al menos desde Luis Echeverría, al cual se le fueron colgando chistes en cantidad abismal, pues se prestaba para ello, pero todos les ha tocado algo de eso y ahora le toca al señor López Obrador y ni modo, pues así es la vida pública. En países que no tienen mecanismos adecuados de intermediación, de resolución de conflictos, de acceso al poder, el chiste es una defensa. Y el pueblo mexicano, pues pueblo que ha vivido prácticamente toda su historia sin democracia, se acostumbró a los chistes. El pedacito que tuvimos de democracia de 1997 a 2018 nos permitió encontrar otros mecanismos, pero seguimos sabiendo usar los chistes, entonces hay que hacerlo. Yo confío en que el proceso democrático continúe todavía y entonces los chistes sirvan, pero pues podamos corregir los errores de los gobiernos sustituyéndolos por otros partidos, otras personas, como pues funciona una democracia. Nunca elige uno a la persona ideal porque esa no existe. Va uno agarrando lo que hay y pues a veces lo que hay pues no es mucho ni modo. Pero de lo que me interesa platicar con usted no es de los chistes ni específicamente del menos cero, sino del comportamiento de la economía. Estamos en menos cero, ¿no? Prácticamente. La economía crece al mes de junio, es decir, al segundo trimestre de 2019, exactamente cero. El tamaño del Producto Interno Bruto en junio de 2019 es el mismo que tuvimos en 2018. La diferencia es nada. Le hice el cálculo nomás para decirle, pero es 0.006%, o sea, nada. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque tuvimos suerte, ¿eh? La verdad, podía ser peor. La caída que se reflejó de octubre a marzo, afortunadamente durante los meses de abril, mayo y junio, se estabilizó. No se recupera, pero ya no sigue cayendo. Entonces, esos tres datos que tenemos, alrededor de cero los tres, y de hecho promedian cero esos tres meses, pues nos permiten pensar que ya estaríamos en un lugar estable. Es decir, si no pasa nada externo, deberíamos mantenernos alrededor del cero. Uno diría, no, pues sí, pero deberíamos crecer y deberíamos, pues sí, deberíamos lo que usted diga, pero no se puede. Y no se puede porque el crecimiento en una economía, pues puede ocurrir por alguna de, ¿qué le gusta? Cuatro razones voy a poner, que no son de la misma importancia las cuatro, pero son cuatro. Una es el consumo de las personas. Esto es lo más grande que hay en prácticamente todas las economías, salvo en China o en países que realmente son muy, 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 muy pobres. En todos los demás países el consumo representa 60, 70% del tamaño de la economía. Pero el consumo no se mueve solito. El consumo se mueve de acuerdo a cómo se mueve la economía. Si hay más dinero, la gente compra más. Si hay menos dinero, la gente compra menos. Puede ocurrir, como nos está pasando ahorita, que a pesar de que la economía se empieza a frenar, la gente sigue comprando. Y esto es lo que permite que la caída no sea tan grande. Pero no es algo que pueda dinamizar la economía hacia adelante por mucho tiempo. Lo puede hacer por unos pocos trimestres y creo que ahorita ya ha dado bastante de lo que podía dar. La segunda fuente de crecimiento es la inversión, el gasto que hacen empresas para producir más en el futuro y personas en bienes de consumo duradero. Una televisión, un refrigerador, un aparato electrodoméstico es una inversión, es algo que va a durar varios años. Un automóvil también lo es, aunque es una inversión que se gasta más rápido. Una casa, sin duda, es una inversión. Esto es lo que se desplomó en México. El desplome tiene dos orígenes. Uno es una tendencia global a menor inversión, que ya llevaba un rato, que en México se había estado notando, pero esta caída se acelera muchísimo con la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Hay muchas personas que no quieren aceptar que esa decisión fue muy costosa para el país, pero pues toda la evidencia nos apunta hacia allá. Esto no quiere decir que toda la caída económica tenga su origen en esa cancelación. Como le decía yo ahorita, la menor inversión tiene dos fuentes. El fenómeno global de menor inversión que llevaba varios años, pero el desplome se da alrededor de la cancelación del aeropuerto. Entonces el desplome sí es nuestro. Es una crisis autoinfligida que ha derrumbado la inversión, específicamente construcción, pero también compra de maquinaria y equipo. Esto es lo que ha frenado la economía y diría uno, bueno, pues el consumo medio le aguantó. ¿Qué otras fuentes de crecimiento hay? Las otras dos que nos quedan son el gobierno y el sector externo. El gobierno en México ha ido reduciendo su gasto. La reducción del gasto del gobierno en inversión ya tenía un buen rato y ha seguido. Ahí no le veo yo diferencia con lo anterior, sigue más o menos el mismo ritmo que traía en los últimos 3 años de Peña Nieto y forma parte de lo que me referí como inversión en su conjunto. La otra parte, el gasto público, este ha sufrido una caída de 4% más o menos. Y esto es producto, claro, del inicio de un nuevo gobierno. Cada vez que hay una administración nueva, pues los que llegan no le entienden bien, no saben dónde está el baño, no saben dónde está la máquina de escribir, no saben cómo se hace un oficio. Eso siempre pasa. Pero en esta ocasión es mucho peor, porque corrieron a mucha gente. Es decir, el gobierno mexicano perdió una cantidad de capital humano que es brutal. Creo que nadie ha hecho ese análisis adecuadamente, pero fue una pérdida espantosa. Y la gente que llega en su lugar no tiene experiencia, ni administrativa, ni de gobierno, ni de nada. Estoy hablando en general, indudablemente habrán llegado personas muy capaces en algunos pedacitos, pero la generalidad es de una situación realmente complicada, no le entienden. Y esto ha provocado que la caída en el gasto público sea más profunda y más duradera que cualquier otro fenómeno de inicio de gobierno desde los tiempos de Miguel de la Madrid, que entró en crisis y bueno, esa fue una situación distinta. De manera pues que ya hablamos de 3 de los motores de la economía, el consumo, que ahí va aguantando, pero le digo, es muy difícil que solito saque a la economía. La inversión, que es un gran motor y está hundido. El gasto público, que es un motor más chico, pero también está hundido. Y ya nada más nos queda el sector externo. Y en el sector externo, pues tenemos el asunto de que se está vendiendo menos. No, perdón, se está vendiendo menos rápido. Digamos, siguen creciendo las exportaciones, pero lo hacen cada vez a un ritmo menor. Ciertamente el pleito de Estados Unidos y China, a muchas personas suena atractivo porque dicen, ah, podemos sustituir a China como proveedor de Estados Unidos. Y sí, sin duda puede ocurrir, pero es un fenómeno que va a tardar 1 añito, 2 añitos. ¿Por qué? Pues no es nada más de que ahora empiezan a producir cosas aquí. Ahora, eso va a ocurrir cuando haya inversión. Si no está habiendo inversión hoy, esto significa que pues no vamos a estar sustituyendo a China, ¿eh? Vamos a estar exportando más de lo que ya producimos, pero no va a haber más plantas para exportar. Entonces algo necesitamos hacer para convencer a las empresas globales de que se vengan para acá. Si lo logramos, eso podría dar un impulso a la economía y ya con eso pues podríamos ir creciendo algo. Pero pues de momento, si yo tuviera que hacer una estimación de lo que va a pasar, yo le diría pronostique 0 crecimiento para 2019 y para 2020 y para 2021 y así hasta acabar este gobierno. La razón muy simple, el consumo, le decía, ahí va a seguir. La inversión no creo que se recupere mientras el señor López Obrador sea presidente, porque pues, si fue capaz de cancelar Texcoco, puede hacer cualquier cosa. Y yo creo que a nadie se le va a olvidar lo de Texcoco. Si fuera otro presidente, ya lo habíamos platicado, que por cierta razón decidió algo, pues le podríamos creer, pero este es un presidente que ha hablado mal del sector privado toda su vida y luego llega y cancela el aeropuerto, pues yo no creo que le crean nunca más. ¿Podría ser que se diera cuenta que se equivocó y corrigiera? Pues sí, sí puede pasar, como no. Pueden pasar tantas cosas. La probabilidad de eso, en mi opinión, es cero. Pero si usted quiere tener fe, adelante, yo no me voy a meter en eso. Entonces, si ya no fue la inversión, podría ser el gasto público. Pues es que el gobierno no tiene dinero, mano. Y no lo puede tener. ¿De dónde lo podría sacar? Si lo saca de impuestos, es porque le quita dinero a las personas para usarlo el gobierno. Pues entonces eso va a significar menos consumo de las personas y más consumo del gobierno. Si eso lo hacen con toda la eficiencia del mundo, quedamos igual que antes. Si algo les falla en el camino, la economía se contrae. Entonces por ahí no va a salir. Pues nos quedó el sector externo, ¿no? El que le decía que si tenemos suerte, pues a lo mejor en el pleito con China y ahí nos vamos acomodando. Pues esa es la forma optimista de ver las cosas. La forma pesimista es que cuando se destruye comercio internacional, todos pierden. No es que quitas a China y pones a México como sustituto. Es que al reducir el comercio global, la dinámica de la economía mundial se detiene. Si usted ve las estimaciones que tienen ahora las agencias internacionales sobre el crecimiento global, son cada vez menores, porque efectivamente este pleito nos cuesta a todos y nos va a costar a los mexicanos. Que a lo mejor en 2 o 3 años eso nos abre un espacio, pues sí, pero falta ver. Entonces yo no puedo en este momento decirle, no, sí, mire, el año que entra ya vamos a estar exportando todo lo que China exportaba. Pues no, no hay cómo. Entonces, pues no hay ninguna fuente de crecimiento. Si no hay ninguna fuente de crecimiento, cero, parejito. No es tan mal escenario, ¿eh? Un crecimiento cero, con la inflación controlada, con tasas de interés empiezan a bajar, pues es un espacio en donde uno puede sobrevivir. No vamos a hacernos millonarios. La población en México ya prácticamente está dejando de crecer, entonces a lo mejor la libramos, ¿eh? No es tan feo. Obviamente sería mejor crecer al 2%, como crecíamos durante esos años horribles del neoliberalismo, pero ya no va a haber de eso, entonces, pues cero. Algunos dicen, oiga, pero es que el presidente dijo que íbamos a crecer al 4%. Pues sí, pero no se va a poder, no hay manera. No quiero ser muy molesto con esto, pero no existe ninguna razón. El único camino disponible sería que el gobierno mexicano decidiera endeudarse. Es decir, que empezara a incurrir en un déficit público, un déficit del gobierno, déficit primario, para con ello generar crecimiento, trayendo el dinero de fuera, metiéndolo a la economía, efectivamente uno crece. Esto tiene el defecto de que al incrementar la deuda van subiendo las tasas de interés. Por lo mismo, muy probablemente empezaríamos a tener un ajuste del tipo de cambio, y esto eventualmente se notaría en los precios. Entonces sería un crecimiento no de cero, sino de 2%, con un poco más de inflación, un poco más de tasa de interés y un poco más de depreciación del tipo de cambio año tras año. Esto lo podemos hacer 2 o 3 años sin riesgo mayor, pero otra vez con un presidente que se enfrenta al sector privado, que cancela obras. Este endeudamiento puede ser interpretado por las calificadoras como un riesgo, y al calificarlo como un riesgo van a reducir la calificación de México, y en ese caso pues quedaríamos en esto que se llama bono basura. No es exactamente basura, es simplemente que deja de tener la calificación máxima, y al no tener la calificación máxima muchos fondos de inversión no pueden quedarse en México. Y entonces habría un ajuste cambiario. A eso a lo que le tiene miedo López Obrador. Y por eso no ha querido endeudarse. Pero va a tener que decidir qué quiere, crecer cero o crecer dos con deuda. Acuérdense, López Obrador no es un economista, no le entiende a esto. Él es un político, le entiende al poder. Quiere ganar 2021. Yo creo que sigue sin saber para qué, pero quiere ganarlo. Entonces, eso es lo que va a estar evaluando. Si el cero le alcanza, si mejor le conviene el 2, si el riesgo de que le quiten el grado de inversión antes de la elección del 21 podría significar el dólar en 22 o 23 pesos y por lo tanto todo mundo lo odiaría. En eso está, ¿no? Yo creo que esa va a ser su gran preocupación. Sería más fácil todo, ¿no? Decir, podría decir, pues ya no voy a hacer Dos Bocas, voy a concentrar Pemex en pura producción de petróleo y nada de refinación. Y voy a volver a hacer el aeropuerto en Texcoco. Me canso, como dice él, que con eso podría recuperar el comportamiento de la economía. Pero son de esas cosas que son difíciles. Reconocer que uno se equivoca es difícil para todos los seres humanos, para los políticos lo es más, y para cierto tipo de políticos es algo impensable. Ahí está el señor Donald Trump, está también Andrés Manuel y muchos otros. No es un asunto personal, así es como funcionan. Entonces, yo creo que si usted quiere hacer estimaciones económicas, le digo, el escenario base es crecimiento cero, que yo insistiría no es una situación grave. Ahora, es posible que los datos que tenemos hasta hoy no se confirmen y que empecemos a ver una mayor caída más adelante. Si es así, yo con gusto aquí le voy a estar informando, pero por el momento yo no me preocuparía demasiado. Yo lo que estaría ya prácticamente aceptando es esto, la economía crece cero. Para la mitad del país ese crecimiento cero no tiene mayor importancia, es lo que han crecido los últimos 25 años. Pero pues te habían puesto sus esperanzas en que iba a ser distinto, ya no lo va a ser. La otra mitad del país que ha estado creciendo al 4 o 5% es la clave de todo esto. Porque esa mitad del país ha crecido con base en exportaciones y le digo, el sector externo se ha estado frenando un poco, empieza a crecer cada vez menos y no sé si este enfrentamiento China-Estados Unidos en algún momento se convierta en una recesión global o estadounidense. En cualquiera de los dos casos para México sería un costo adicional, algo que nos metería una dinámica diferente. Esta es la mala fortuna del asunto, ¿no? Si el cero a mí no me preocupa, pero estar en cero y que en esas circunstancias llegue la recesión global, pues va a ser un problema. Acuérdense, las recesiones son normales. Cada cierto tiempo la economía tiene una caída y luego se recupera y así son ciclos económicos que tradicionalmente duraban 6, 7 años de expansión y luego un año de recesión. Y otra vez 7 años de expansión, uno de recesión, más o menos así íbamos. A partir de los años fines de los 80, las expansiones crecieron y fueron de más de 10 años. Por ejemplo, de 92 a 2001, ¿no? Son 9 años. Esos fueron de expansión en Estados Unidos. Y luego de ahí hasta 2008, pues ahí otra vez fueron 7 años. Y luego de 2009 para acá, pues ya van 10. Entonces, pues ya nos estaría tocando la recesión, ¿no? Tal vez debió haber ocurrido un poco antes y se pospuso con la reducción de impuestos del señor Trump, que permitió que los ricos en Estados Unidos tuvieran un poco más de dinero, gastaran más y la economía se mantuvo. Esto es una posibilidad. Pero ya en este momento, pues todas las señales apuntan a que va a haber una caída. No una crisis como 2008, una recesión normal, de esas que pasan cada 7 o cada 10 años. ¿Por qué sabemos que puede ocurrir? Bueno, muchas personas consideran que el mejor indicador adelantado de una recesión es cuando se invierte la curva de rendimiento de los bonos. Los bonos que emiten los gobiernos de los países son de distintos periodos o distintas maduraciones, como dicen ellos. A un mes, a 3 meses, a 1 año, a 2 años, a 10 años, a 30 años. Así como nosotros tenemos los CETES, ¿no? De 1 mes, de 3 meses, de 1 año. Y luego tenemos los bonos de desarrollo a 30 años. Bueno, en Estados Unidos igual tienen sus papelitos el gobierno para distintos periodos. Lo normal es que mientras más largo sea el plazo del bono, la tasa de interés que paga sea un poco más alta para compensar el que uno pierde liquidez durante mucho tiempo. Eso es lo normal. Cuando de pronto ocurre que el bono de corto plazo da más rendimiento que el bono de largo plazo, es que la gente está espantada y no quiere colocar su dinero a largo plazo, lo quiere lo más cerca posible. Eso significa que está temiendo una recesión. Y cuando todo mundo teme una recesión, la recesión ocurre. Es el famoso fenómeno de la economía, la profecía autocumplida. Bueno, pues ahí estamos. Si usted compara el bono de 3 meses con el bono de 10 años en Estados Unidos, desde mayo se invirtió la curva. Si compara el bono de 2 años con el de 10 años, el momento de inversión o reversión de la curva ocurrió el lunes 26 de agosto. Había estado pegando cerca durante toda una semana o 2 semanas antes de eso, pero el lunes 26, ¡puc!, por fin quedó abajo. Entonces se invirtió ya la curva y esto dice, bueno, a partir de la inversión de la curva, calcúlale 10, 12 meses para que empiece la recesión. Entonces esto diría, bueno, pues para el próximo año más o menos estas fechas habría recesión. Y híjole, sería una cosa bien interesante porque ocurriría ya muy cerca de la elección del señor Trump y nos agarraría a nosotros justo iniciando el proceso electoral de 2021 y en una situación vulnerable. Está tan interesante que vamos a esperarnos un par de semanitas a ver cómo se pone el mercado y aquí vamos viendo a ver si le podemos poner una fecha más clara a ese fenómeno. Mientras tanto, yo le agradezco muchísimo que me haya escuchado. Recuerde usted, Macario MX, Twitter, @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.